Uno, dos, tres, cuatro.
Buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de Canvas, el programa sobre procesos creativos. Este es el número 44 ya, si no me equivoco, y esta vez nos acompaña Ana Rosa Ibáñez, quien es parte de un proyecto bastante interesante que se llama El Museo del Hongo. Sobre eso vamos a estar hablando hoy, cruces interdisciplinarios y más. ¿Cómo está ahí, Ana Rosa?
Gracias.
Muchas gracias por venir. Oye, partamos conversando sobre qué es el Museo del Hongo, sobre las propuestas que ustedes están trayendo en los próximos meses, pero antes que todo, lo que me gustaría entender es un poco la interdisciplinariedad con la cual ustedes están abordando este proyecto. ¿Cuáles son las disciplinas que están trabajando? ¿Cuál es el un poco como el fondo? ¿Qué es lo que hay detrás de este Museo del Hongo?
El museo se inició como un proyecto de cruce de disciplinas desde un comienzo. Partió con una investigación que se llamó Justicia para el Reino Fungi, que fue una investigación dirigida por la curadora Camila Marambio en el año 2015, que se colaboró directamente con la Fundación Fungi, dirigida por la Juliana Fursi. Yo no sé si conocen a la Fundación Fungi, pero es una fundación chilena dedicada a la protección del reino Fungi, que es pionera en el mundo, una fundación que hace eso. Y nace la inquietud de la Juliana de proteger esta inmensa diversidad de hongos que existen en el territorio chileno. Y una de las principales acciones que ellos realizaron fue integrar la protección de los hongos en las leyes de impacto ambiental.
Pero usted, como la búsqueda de ustedes tiene que ver más allá de lo científico y natural, o sea, apunta a algo más artístico, ¿no?
Sí, de ahí la pregunta fue cómo las artes ayudan a comunicar esta gran iniciativa de la Fundación Fungi sin que las artes se subyugaran a la ciencia, como en general se hace, que se usa las artes casi como, no sé, simplemente de manera visual para comunicar las investigaciones científicas, sino que cómo el arte interpreta y ayuda para entender el reino Fungi desde otro lugar, aparte de la ciencia. Entonces, más que traducir la ciencia, era potenciar estos conocimientos que se estaban siendo rescatados. Y ya en el 2016-2017 fue Juan Ferrer, mi querido amigo, que hizo el prototipo para el Museo del Hongo, que fue lo que se destiló de ese proyecto Justicia para el Reino Fungi, que si bien en un comienzo era desde la semiótica, de reinterpretar lo que era yo, la frase yo valgo hongo o valgo callampa, en algo positivo, el Museo del Hongo ya invitaba a artistas a trabajar con el material fúngico. Y en eso, en un principio, fue simplemente quizás las artes visuales y la ciencia las que estaban jugando.
Oye, y teniendo como pie forzado entonces como el mundo fungi, de cómo se crea una línea curatorial a partir de los hongos.
Eso es lo interesante, que el reino fungi es realmente inmenso y tiene muchas cosas muy maravillosas. Bueno, de comienzo del micelio, que todos pensamos que los hongos son el fruto que nosotros comemos, pero realmente el organismo es esta red subterránea, que es como una especie de internet por la que se comunica el bosque y que funciona de manera súper inteligente. Entonces, ya imaginar, por ejemplo, el micelio te da mucho para un material artístico. El micelio mismo como material también te permite muchas posibilidades de construcción, de alimentación. Y del micelio mismo, dependiendo del sustrato que haya y de la humedad y de la vegetación, crece un hongo en específico. Entonces también el museo nosotros lo declaramos que es como un hongo. No tenemos un lugar en específico, sino que aparecemos como un hongo dependiendo a qué lugar nos inviten y cuáles son las personas involucradas en ese proyecto. Y desarrollamos proyectos específicos. Por ejemplo, el MAC de Valdivia, que expusimos el año pasado, que nos invitaron a exponer en las bóvedas, porque es complicado por el tema de las esporas de los hongos exponer en lugares donde hayan otro tipo de obra. Entonces jugamos mucho con el tema de las bóvedas, con el tema de cómo los hongos pasan por una etapa de como, se me fue la palabra, pero que se inoculan y luego pasa un tiempo antes de que aparezcan estos hongos. Y se puso una obra de Iván Navarro que vigilaba todo este proceso.
Oye, y o sea, tú me estabas ahí explicando que la intención del arte no es traducir como el mundo científico que hay detrás de los hongos, pero ¿de qué forma empiezan a actuar? Me estáis mencionando como una serie de características y el arte lo que intenta hacer es trabajar con estas características, o sí. ¿Cómo vendría a ser un poco la forma de operar?
Mira, por ponerte un ejemplo concreto, este año tuvimos una performance que se llamó La Balistoespora, uh-huh. en que fue la Elisita Punto hizo música, la Alexandra Maves hizo performance con cuerpo y la Natalia Cabrera hizo las visuales, en que se interpretó todo el viaje de una espora específica de un hongo que se llama la balistoespora, que entra en contacto con el agua y al entrar en contacto con el agua como que se produce un orgasmo en el que se liberan muchas esporas, que es a través de cómo se reproduce el hongo. Entonces, en las tres chicas hicieron una interpretación de cómo sería ese viaje y la traen a la visibilidad. Digamos que una acción balistoespora es algo tan microscópico que uno no lo alcanza a ver. Y al interpretarlo a través de las artes, uno puede darse cuenta de lo bello, de lo poético y de lo complejo que puede ser el proceso de reproducción de un hongo, por ejemplo.
¿Y existe documentación de todos los trabajos que están haciendo? Sí. ¿O es como esto, más allá de la visibilidad que se le puede dar al mundo de los hongos, ustedes están documentando, están entregando esta documentación a algún ente científico? ¿Cómo se están ahí comunicando ambas partes?
Trabajamos siempre directamente con la Fundación Fungi. La Juliana es como parte de la... Nosotros no tenemos una jerarquía en el museo, sino que trabajamos de forma micélica también, y la Juliana es nuestra contraparte científica y estamos muy en diálogo con la Fundación Fungi y con los descubrimientos que están haciendo los científicos en torno a la micología todos los días. Pero sí, por supuesto, nosotros dentro del museo también tenemos un equipo de registro, tenemos una diseñadora increíble, que es la Rosario Ureta, que ahora acaba de terminar nuestro primer catálogo de lo que fue la exposición Los Vigilantes en el MAC de Valdivia, y que vamos a lanzar ahora con las exposiciones que se vienen en el segundo semestre. Y sí, o sea, registrar el proceso es una parte súper importante de nuestro trabajo, porque es lo que nos ayuda también a reproducir las apariciones en distintas partes y en un futuro ojalá también internacionalizarlas.
Y dentro de los procesos que ustedes están teniendo ahora, tú me estabas comentando antes de partir el programa que se venían como una agenda como recargada en este final de año y para todo el 2020. Si me podía adelantar un poco de qué se trata.
Para el 2019 estamos trabajando dos apariciones bien importantes. Una en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, en el contexto de la 14 Bienal de Artes Mediales, dirigida por Enrique Rivera, en el cual Enrique invita a Juliana a presentar una investigación de la Fundación Fungi, y Juliana invita al Museo del Hongo. Y vamos a intervenir el Museo Benjamín Vicuña Mackenna en la entrada en la fuente, con una obra de la Claudia Miller, donde se va a instalar un sistema de cultivo de hongos. Luego vamos a hacer una biofachada para el museo, porque la fachada de ese museo es un poco lúgubre, digamos.
Me invita a visitar el museo.
Claro, en el cual Aníbal Fuentes, que es nuestro representante de biomateriales, está desarrollando un material hecho de kombucha y teñido con tinturas vegetales. Y vamos a hacer una fachada de kombucha para todo el museo, que va a estar retroiluminada por Trimex. Luego adentro va a haber una escultura de Rodrigo Arteaga, que está haciendo esculturas de micelio también. La obra de realidad virtual HIFA, que está desarrollando Natalia Cabrera, que de hecho ahora la está mostrando en la Bienal de Venecia, en la parte de audiovisual. Que también las HIFA son una parte del hongo que también existe de manera subterránea, y es todo un viaje a través del micelio y del ciclo de vida y de reproducción de un hongo. Y por último, una colección única extrema que se llama, que son hongos que Juliana ha encontrado en locaciones extremas del país, tipo en islas que es difícil llegar o altura específica, en que ha encontrado cierto tipo de hongos que, si bien ahora están secos, Andrea Gana, del colectivo Delight Lab, va a ser una animación de lo que podría haber sido la vida de este hongo.
Oye, ¿ustedes como qué esperan de la recepción? O sea, yo como espectador, ¿qué esperarían de mí? ¿Cuál es la lectura que a ustedes les gustaría que yo pudiera hacer de todo este trabajo que tú me estás enumerando? Porque a lo mejor, como alguien alejado del mundo de las artes, mis códigos de desciframiento no me van a lo mejor permitir entender que ustedes están tratando de visibilizar el mundo del hongo. ¿Existe algún tipo de guía o algo que yo pueda...?
En esta aparición específica del Museo Benjamín Vicuña Mackenna, nosotros estamos trabajando el tema de los de las posibilidades de materiales de hongos. Uh-huh. También en el monumento que vamos a hacer en Cerrillos, uh-huh. Que Aníbal también estuvo desarrollando ahí el biomaterial fúngico en base a micelio para hacer ladrillos con los que se va a construir un monumento súper grande en el contexto de la COP25 por el arquitecto David Benjamin y el artista Iván Navarro. Y toda la exposición en conjunto, también enmarcada en el marco de la Bienal del Cuarto Mundo, habla sobre las posibilidades del material de los hongos como alternativa a todos los procesos industriales en los cuales estamos insertos hoy día. Y obviamente de manera más general al público lo que le queremos introducir es el reino fungi, que si bien nosotros estamos investigándolo hace tiempo, entonces se nos hace un poco más normal hablar de todos estos temas. Es un reino súper misterioso, o sea, en general se habla mucho del reino vegetal y el reino animal, pero no se considera la relevancia del reino fungi en nuestras vidas, que está en todo, o sea, en el pan, en el vino. Los hongos son los únicos que tienen la capacidad de digerir la materia inorgánica y transformarla de nuevo en materia orgánica. Tienen esa capacidad de micorremediación de la materia, que es bien única y que representa una muy buena esperanza en términos de la realidad que estamos enfrentando con la basura hoy día.
Y en términos como temáticos, ¿ustedes se están acomodando como a la contingencia o a los hitos que están ocurriendo en el entorno y a partir de eso tratar de establecer un diálogo con el mundo fungi, o bien el mundo exterior los ubica usted y ellos tratan de acomodarse a las posibilidades que ofrece el mundo de los hongos?
O sea, yo creo que es un encuentro. Inmediatamente cuando entramos a colaborar con alguien, esta persona pasa a ser parte de nuestro micelio. Como que no es que nosotros tengamos propuestas sólidas e impenetrables y nos vamos a los espacios, ni tampoco nos gusta que nos propongan los espacios de esa manera, porque nosotros estamos desarrollando una práctica que creemos es bastante única hasta el momento. Entonces ahí viene mucho la visión de Juan y la visión de Nico, de Nicolás Ollarse también, sobre cómo aparece el museo en los distintos lugares. Creemos que también el museo representa mucho las nuevas maneras de trabajar, las nuevas maneras de colaborar, de dialogar. Nosotros trabajamos súper abiertamente, los presupuestos son abiertos. Intentamos siempre trabajar de manera horizontal, como tenemos un leve activismo en ese sentido. Entonces sí, no hay muchas ideas predeterminadas antes de partir.
¿Y por qué,
proyecto?
O sea, ¿cuál es la razón de que toman la decisión de trabajar y empezar a desmenuzar en todas sus posibilidades al mundo de los hongos? O sea, ¿por qué fijarse en esto particularmente y no sé, los árboles, tu invento?
Bueno, fue por ese proyecto que desarrolló Camila Marambio con la Juliana en el 2015, y la verdad es que si uno se acerca al mundo de los hongos es imposible no enamorarse. Igual son seres demasiado increíbles, son bellísimos. Hay unos hongos en los bosques que son increíbles, hay hongos microscópicos que se meten adentro de los cerebros de los insectos, como son toda una historia llenas de maravillas del mundo de los hongos, en verdad. De hecho, estamos empezando una pequeña serie sobre cuál es tu hongo favorito, que ahora estudiaron los chicos en Telluride, en Colorado, en el festival de hongos más importante, que acompañaron a Juliana también. Y hicieron una performance de cómo trabaja el museo y estuvieron ahí y empezaron a grabar también con la gente de Colorado, cuáles eran sus hongos favoritos, y ahí las respuestas son muy entretenidas.
¿Existe recepción pa este tipo de investigación y este tipo de disciplina? ¿Creís que en Chile particularmente, no te digo afuera que quizás pueda haber, pero en Chile tú creís que existe la recepción necesaria como pa poder generar que esta investigación se expanda mucho más?
Bueno, eso también es un trabajo que está haciendo el museo, te diría. Está el amigo Matías de Uriñón, y también ese es bastante mi rol, comenzar
a sociabilizarlo.
A sociabilizarlo, exactamente, a que la gente entienda cuál es el cruce del arte y las ciencias y cuál es la relevancia de esto y por qué es importante apoyarlo. Pero sí, es de todas maneras un desafío. O sea, como te dije al principio, la iniciativa de Justicia para el Reino Fungi desapareció y está ya como el segundo ímpetu de comenzar un proyecto de estas características.
Es como empezar a evangelizar cada uno de los campos. O sea, es también parte de la pega tiene que ver con estar dialogando con las múltiples disciplinas que pueden operar o trabajar con el mundo de los hongos. ¿Están solamente enfocados en las artes o también, como me estáis comentando, hay una exposición que ustedes van a hacer que va a estar visibilizando las posibilidades materiales de los hongos? Por tanto, ustedes están también trabajando con el mundo, no sé, de las empresas para tratar de concientizar la utilización de los hongos como material de construcción.
No aún. Yo creo, pero que es muy relevante que sea la COP25 en ese momento y que vean ese monumento. Por eso, volviendo a tu pregunta, las artes para nosotros son fundamentales porque utilizamos las artes como método de sensibilización. Entonces, si bien más que evangelizar y llegar a literalmente leerte una Biblia sobre información, las artes tienen esa capacidad de sensibilizar más allá de quizás de la gravedad del lenguaje o no sé, de las mismas investigaciones científicas. Al final son emociones, son inspiraciones, son cosas invisibles, son cosas intangibles las que nosotras utilizamos para traer conciencia a la relevancia del reino fungi. Y para eso, para nosotros es crucial el trabajo con artistas muy buenos al final del día.
¿Y cuál es la relevancia en este momento de que COP25 ponga los ojos en la mira en el Museo del Hongo que ustedes están trabajando?
O sea, más que poner los ojos en la mira en el Museo del Hongo, yo creo que se van a estar teniendo muchas discusiones sobre el medio ambiente, sobre la sustentabilidad y poner en la entrada un monumento gigante construido de hongos que demuestra cómo se puede usar los hongos tanto en la arquitectura como en el diseño, como en el arte, cómo colaboran las disciplinas para generar prácticas sustentables, me parece súper relevante. En ese sentido, el Museo del Hongo es una plataforma de colaboración más que los que nos queremos llevar todo el crédito, porque aquí es muy importante Hongos de Chile, que nos está prestando sus fábricas para desarrollar el material, el BioLab de la Universidad Católica y un montón de colaboradores que nos están apoyando para esto, y sí, pues nosotros simplemente convergemos todos estos intereses, ¿cachai? Pero que creemos que son temas súper relevantes de tratar. Hoy día. Sí.
Oye, antes de seguir conversando, nos vamos a la primera pausa ya, pero tú tenías ahí un tema que nos vaya a mostrar a propósito de los hongos.
Sí, haciendo homenaje al micelio, queremos poner una canción de Francis Bebé, un artista de los 70 del Congo, que vivía en París, que se llama Forest Nativity.
Perfecto, nos vamos entonces a la primera pausa y volvemos con Canvas. Volvemos entonces hablando del mundo fungi con Ana Rosa Ibáñez y el Museo del Hongo. Oye, estábamos conversando un poco que la idea de este museo es como visibilizar los distintos como beneficios o las distintas posibilidades que tiene el mundo de los hongos. Hablamos también que la idea es como trabajar de forma interdisciplinaria, y lo que me interesaría empezar a saber ahora es como de qué forma las distintas disciplinas están integrándose en el mundo de los hongos. ¿Cuáles son las disciplinas que se están trabajando? O, por ejemplo, ¿cómo la música ha empezado a dialogar con el mundo de los hongos? ¿Cómo la arquitectura ha comenzado a dialogar con el mundo de los hongos? ¿La pintura, etcétera? Ahí yo creo que tú me puedes hablar un poquito más de eso.
Sí, es algo que nos hemos cuestionado mucho como equipo también. Hemos estado discutiendo últimamente sobre este organigrama micélico, por lo mismo, porque hay mucha gente de distintas disciplinas de las cuales se nos han vuelto muy relevantes en el momento de desarrollar los proyectos. Entonces trabajamos más que nada como una red, la cual se activa ciertas partes de la red en el momento que necesitamos desarrollar una obra. En eso es crucial. Bueno, Juan y yo somos diseñadores, Juan, y los dos ejercemos como curadores, más bien. Que yo creo que es una disciplina importante al momento de generar esta red. La ciencia, como te mencionaba antes, es nuestra principal fuente de alimentación, pero después tenemos, bueno, Nicolás Goyarse, que es director de arte, es nuestro encargado de experiencias, como le decimos nosotros. Tenemos a la Rosario Ureta en diseño, Matías Duriñón, que nos ayuda desde toda la estructura ya de funcionamiento y finanzas del museo. Está la Aníbal Fuentes como biomaterial, la Teresita Quesada en comunicaciones, el Seba González como productor, la Carola Roa, que nos está haciendo mediación. Bueno, y sobre todo también los artistas, que son súper importantes, como te mencionaba antes. Y es difícil explicar lo que sucede, en verdad. Encuentro que es un sinsentido hoy día también definirse por disciplina. Creo que somos todos interdisciplinares, ¿cachai? Y bienvenidos sean los proyectos que te permiten explorarte a ti mismo en todas tus capacidades y responder de manera orgánica a la situación y no tan estructuralmente como, no, yo soy diseñadora y tengo que diseñar. Es como más, respetamos mucho las personalidades que hay, respetamos mucho, sí, las personalidades. Gracias equipo por respetar la personalidad siempre. Y las cosas se conjugan de manera bastante natural. Yo creo que la clave ahí es no oponer tanta resistencia ni dejarse llevar por lo que nos han enseñado, como que uno cree que es muy verdad, pero que son prácticas que llevan 20, 30 años, carreras súper nuevas igual, y que de repente se han vuelto súper determinantes, y es un poco desafiar esa estructura y rebelarse un poco contra
eso. De hecho, bueno, no con el mundo de los hongos, pero sí con otros psicotrópicos, con otras drogas. Walter Benjamin en algún momento, esta junta para mí fue como ya la mejor junta que uno puede tener. Walter Benjamin se junta con Adorno y se junta con, bueno, no sé, imagínate, otro psicólogo más, a la casa de Adorno en la playa, como si yo te dijera vámonos, no sé, a Punta Tralca, ¿cachai? Y se llevan todas las drogas posibles. La idea era que cada uno de ellos experimentara con las drogas en conjunto, pero después por separado reflexionara en torno a la experiencia que había tenido cada uno de ellos. Benjamin sacó un libro sobre la experiencia de las distintas drogas que consumieron, y te cuento esto porque también me interesaría saber si ustedes han experimentado también con el consumo de hongo y las posibilidades también que puede generar en tanto en el imaginario de uno como en la experiencia que te puede llevar.
Mira, te mentiría un montón si te dijera que no. Nosotros, bueno, voy a hablar por mí, pero en general la gente que me rodea hoy día se está considerando mucho las plantas como medicina, específicamente para salud mental, y no es algo que del underground, ni de rebeldes, ni de niños, sino que son investigaciones que se están llevando alrededor de todo el mundo hoy día. En Europa especialmente está viendo lo que se está llamando el renacimiento de los psicodélicos, porque los psicodélicos partieron en los años 60... y ya al final de los 70 fueron súper interrumpidos políticamente, se empezaron a castigar y casi desaparecieron en un momento. Y se dejaron de lado todas esas investigaciones por gobiernos súper estrictos que hubieron y con políticas súper fuertes antidroga. Y hoy día, por ejemplo, en el Imperial College de Londres, en Ámsterdam, en Berlín, en bastantes capitales de Europa se están desarrollando investigaciones para el uso de tanto hongos como ayahuasca, DMT y otras sustancias psicodélicas que tienen un potencial enorme de terapia. Y si bien yo no recomiendo mucho el uso de hongos de manera así recreacional, como yendo a fiestas, etcétera, porque sí te lleva a un estado en que uno está muy vulnerable. Entonces, si te ves mal estimulado, sí se pueden generar traumas, y eso también está siendo estudiado por los laboratorios científicos. Creo que si se diseña un contexto en el cual tú tenés un control sobre las personas que te acompañan, tienes un propósito por el cual estás consumiendo las plantas, un buen sistema de sonido y idealmente un contacto con la naturaleza, Me parece súper sano el consumo de los hongos y sí, en el equipo obviamente tenemos una relación cercana con esta práctica y destapa muchos canales creativos y nos ayuda mucho a crear y a relacionarnos y a querernos mucho también.
¿Y por qué crees tú que no sé, el mundo como más convencional, me refiero como al el mundo que está un poco más alejado de las artes o del el universo más creativo, mira con malos ojos el tema de las drogas? O sea, como de hecho ahora mismo estábamos conversando y como que dudaste si hablar o no, si decirlo o no. ¿Por qué creéis que ocurre eso? Cuando en muchas escenas, si es que no todas las escenas, el consumo de droga es por lo general algo habitual. No me refiero como escenas artísticas, o sea, el mundo de la publicidad, la oficina, como en distintas esferas, distintos campos, la droga opera de distintas formas también.
O sea, mira, yo, es imposible generalizar en esa respuesta porque hay drogas y drogas y hay distintos tipos de personas. Hay personas que tienen caracteres mucho más adictivos que otros. Las plantas no son adictivas. Entonces ya se genera ahí una división entre cierto tipo de droga más química y las medicinas naturales, ¿cachai? Entonces ahí yo tendría que hacer una primera distinción y creo que a lo mío te podría hablar específicamente de los psicodélicos, porque me parece que el mundo de las drogas químicas tienen demasiadas variantes como para discutirlo de manera superficial. Pero específicamente con los psicodélicos, lo que pasó en los 70 fue que la gente empezó a tomar los ácidos de Hoffman y se empezaron a liberar, ¿cachai? Y empezaron a desafiar el sistema en el que estaban metidos. Sucedió Woodstock, se empezaron a probar nuevas formas de habitar en comunidad, habitar paralelamente a los gobiernos. Y
que es algo muy, es como algo natural, no en términos de naturalizar, sino como natural en términos como de hábitat. Claro. Como el comportamiento se empieza a asimilar mucho al comportamiento que tiene la naturaleza, ¿no?
Exactamente.
Como a operar más en tramas, con cruces, con comunidades, colectivos.
Y lo que pasa con los psicodélicos es que te recuerdan que eres un ser humano y que estás viviendo en el planeta y que todo lo demás viene por añadidura, pero lo más relevante es eso.
¿Y ustedes tienen pensado hacer como algún tipo de muestra, exposición, análisis, estudio, lo que sea, del comportamiento de los hongos y su efecto alucinógeno?
Sí, tenemos bastantes exposiciones en carpeta. Una de esas es los hongos alucinógenos. De todas maneras, igual es una temática que se está tratando de manera masiva alrededor del mundo. Entonces, si la hacemos, tenemos que pensar una manera de hacer las cosas como las hacemos en el museo, como de interpretación artística real de eso y no tanto como la representación de mandalas que se ha hecho, que si bien nos parece súper linda, quizás no es lo más interesante para nosotros. También tenemos exposiciones también sobre la toxicología de los hongos. Pero bueno, el próximo año se nos viene específicamente, queremos también itinerar el desarrollo de biomaterial que hicimos este año, porque fue bien importante el hito que se marcó, ya que la receta con que se habían construido monumentos de hongos afuera estaban patentadas por los laboratorios, y el BioLab este año desarrolló su propia receta y la donó a Creative Commons. Entonces en las exposiciones también vamos a tener unos pabellones donde se va a estar mostrando este proceso, y la idea es que este pabellón sea modulable para que se pueda armar en otras regiones y compartir también estos descubrimientos a lo largo de todo Chile.
Ahora, todo este rato hemos estado conversando sobre cuál es nuestra relación con respecto a los hongos, o sea, de qué forma nosotros podemos dialogar con ellos. Pero me gustaría saber cuáles son las similitudes que tú ves, si es que existen, dentro del mundo de los hongos y la sociedad de nosotros. O sea, como existen comportamientos de los hongos que tú veas que son similares del comportamiento de los seres humanos, o hay que comerse un hongo para empezar a pensar sobre eso.
Igual ayudaría. Es que sí, o sea, similar al comportamiento humano y al mismo tiempo no, tú podías hacer paralelos, ¿cachai? O sea, hablando por ejemplo en términos de sexo, el humano, bueno, se consideraba hasta hace poco que habían dos sexos, ¿no? El hombre y la mujer. Se han descubierto hongos que tienen, creo que eran, por decirte un número, 22.000 sexos, ¿cachai? En un solo organismo. Entonces podía ir comparando comportamiento, pero yo creo que el hongo es mucho más variable y mucho más, pero o sea, es mucho más infinito en términos de comportamiento que el humano.
Claro, pero me refería como de repente en términos de organización, o sea, de repente tú veís que crecen hongo en cierto espacio, en ciertas condiciones, bajo en ciertos lugares determinados. Sí. Entonces, que me parece que las civilizaciones, sí, también las sociedades tienen un comportamiento similar, o sea, hay civilizaciones que tú las podís, solamente es posible que estén en el lugar en el que, sí, están, no es posible que estén en otra. ¿Tú veías ese tipo de comportamiento también ahí?
Sí, yo creo que eso es ya como una teoría evolutiva, como que tú podrías decir ciertas razas humanas que pertenecen a ciertos lugares y tienen los ojos más rasgados por el tema de la luz o el color de la piel también. O la altura o la cierta forma de los pies, etcétera. Los hongos también responden así, se adaptan al entorno y al medio ambiente en el que están para pertenecer a un equilibrio. Yo creo que eso es la clave, como son parte de la naturaleza y pertenecen a este equilibrio, que yo creo que es un concepto que hoy día como raza humana estamos desafiando bastante. Estamos llevando las cosas a un fuera de balance, a un extremo. Y en eso los hongos para nosotros son grandes maestros.
Y a nivel científico, ¿ustedes de qué forma se están apoyando para hacer todas estas investigaciones? O sea, me comentáis que están con la Fundación Fungi, ¿no? Sí. ¿Son ellos los que le están como brindando material de investigación, de conocimiento?
Mayormente sí. De todas maneras, Juliana, yo creo que es una de las personas que más sabe de hongo en el planeta. Pero también ya estamos todos bastante inoculados, digamos, y nos hemos convertido todos en unos fungi lovers. Entonces Juan investiga mucho respecto a los hongos, el Nico también, y entre todos se va generando información y ejes de interés, yo creo. Pero de todas maneras siempre remitimos mucho a la fundación para que no tenga ese sustento teórico, digamos. También ellos están mucho más a la vanguardia de las investigaciones que se están llevando, de los micólogos que están viniendo. Se hacen constantemente visitas a recoger hongos al campo y la Juliana sigue descubriendo hongos hasta el día de hoy en el territorio chileno, que de hecho fue la primera en identificar toda esta clase de hongos que había. O sea, fue la primera en hacer la guía de hongos de Chile, que acaba de también lanzarse el volumen 2, en que se agregaron nuevas especies, y antes de eso no estaban ni siquiera mapeados las especies que tenemos en este territorio, que es uno de los territorios con más variedad de hongos del mundo también.
¿Y cuál es el impacto que puede llegar a tener como yo tener acceso a este conocimiento? O sea, conocer las variedades de hongos, el impacto que te puede generar a nivel país.
Mira, uno, creo que es muy importante siempre estar más consciente de nuestro entorno natural. Eso nunca está de más. Pero también conocer las posibilidades de los hongos, no sé. O sea, hoy día veía a la gente haciéndose sus propias kombuchas, haciéndose su propio pan, desarrollando sus propios vinos orgánicos. Pero también, por ejemplo, hoy día lo que está pasando con el tema de los monocultivos, ¿cachai? Que como te contaba, los hongos dependen de muchos sustratos y humedades y tipos de tierra para crecer. Y los monocultivos homogeneizan esos medio ambientes y por lo tanto se van desapareciendo especies de hongo también, y especies de hongo de las cuales nosotros nos alimentamos muchas veces. Entonces, es, yo creo, nuestro principal objetivo es la toma de conciencia de estos seres y de nuevo otra como otra advertencia de que la naturaleza no es solamente un recurso para el hombre ni para la mujer, sino que son sistemas interdependientes y que nosotros también formamos parte de esa interdependencia. Y para realmente entender eso e incorporarlo, hay que conocerlo muy bien, hay que observarlo, hay que maravillarse de la naturaleza y de los métodos que funciona con tanta inteligencia, con tanta delicadeza y de manera tan sutil, y nosotros somos tan brutos y tan brutas.
Había un como una frase de Gilles Deleuze que a propósito de los mecanismos de consumo que uno tiene de cultura, y él decía que a propósito de los libros, que que los libros hay que tratarlo del mismo modo que uno trata un CD, una película, etcétera. O sea, que no hay que tener ningún tipo de respeto con respecto al objeto libro y cualquier mecanismo de entrada es posible. De algún modo, lo que tú me estás diciendo con respecto a la forma en que están abordando el tema de los hongos tiene que ver con esta idea más bien rizomática que tiene Deleuze con Guattari sobre a nivel sociopolítico y sociocultural. ¿Tiene un poco que ver esto? ¿Lo agarraron desde ahí? ¿Esa es la base de la investigación? ¿Este como investigación rizomática e interdisciplinaria?
Sí, de todas maneras siempre es como estamos considerando los efectos, no, haciéndonos mucho cargo de los efectos que tienen las obras y de los discursos que estamos potenciando, ¿no? Como que tratamos de darle profundidad y de tomar todas nuestras decisiones de manera súper consciente, ¿no? No, y no solamente también estar en relación con el reino fungi, sino también con respecto al mundo animal, al mundo vegetal, y como al final creemos que si uno como que aprende a amar las cosas que las rodean, las va a cuidar, y para eso hay que enamorarse. Y el museo yo creo que es un vehículo para eso, para el enamoramiento con la naturaleza.
Oye, y en el caso de que la gente quiera enterarse más sobre las actividades que ustedes están desarrollando, ¿cómo pueden enterarse? ¿Cuál es la página web o de qué forma ustedes están convocando gente?
Tenemos un Instagram, Museo del Hongo. Tenemos una página web que en este momento no está muy actualizada. Estamos buscando gente que nos ayude a actualizar nuestra página web. Gracias. Y vamos a estar como parte de la Bienal este año, así que también sigan las actividades de ellos y ahí nos van a poder encontrar a nosotras. Y sí, eso es la manera en que nos estamos difundiendo hasta el momento, sobre todo por Instagram, por Facebook y por nuestra página del equipo.
¿Y de qué modo yo podría ser parte, cómo podría yo postular un proyecto al Museo del Hongo, algún tipo de investigación, exposición, lo que sea, o trabajo que tenga relación con...
Escríbanos, llámenos, estamos totalmente abiertos a todos los proyectos, a todas las ideas, a todas las posibilidades, a todas las itinerancias... a todos los desafíos, a que estén de acuerdo y que no estén de acuerdo y que nos muestren nuevas cosas. Siempre, en todo caso, siempre nosotros nos sorprendemos mucho que salimos a la calle y hay tanta gente que está haciendo investigaciones con los hongos. La otra vez conocimos una chica en estudio de campo que estaba metiendo como unos micrófonos adentro de la levadura, como haciendo sonidos con eso. Había un artista en Estados Unidos en este momento que logró rescatar el sonido de cómo se transmite la información a través del micelio, que involucró aumentar un montón de decibeles lo que sucede debajo de la red del bosque, y el momento en que rescató ese primer como fue un momento muy emocionante. Así que somos mucho más de los que incluso nosotros sabemos o creemos. Y unámonos para potenciar todas estas investigaciones, yo creo.
Perfecto. Oye, y para finalizar, bueno, tú también mencionaste ahora que estáis trabajando con la Bienal de Artes Mediales, el Museo del Hongo, pero tú además también estáis trabajando activamente con ellos.
Sí.
¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo la gente se puede enterar de lo que está ocurriendo con la Bienal de Artes Mediales?
La Bienal de Artes Mediales comenzó la última semana de agosto, ya se iniciaron las actividades. Hoy día está la exposición Cien es un color de Cornelia Vargas en el GAM. Y se nos viene ahora una serie de inauguraciones a finales de septiembre, durante octubre y en noviembre, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el MAC, en Cerrillos, en el MAVI, en el Museo del Sonido, en el Museo de Química y Farmacia, Biblioteca Recoleta Dominica. También activamos una red gigante de espacios culturales que están dialogando, así como el Museo del Hongo, porque somos parte de eso, de temas de el humano y su relación con la naturaleza. El estado de crisis en el cual nos encontramos y cómo podemos regresar a ciertos saberes ancestrales que sí sabían existir mucho más en balance con nuestro entorno. Pueden acceder a sus actividades en la página Bienal de Artes Mediales.cl. También tiene un Instagram, también tiene un Facebook, y vamos a estar compartiendo el programa de actividades ya durante la próxima semana, que se viene lleno de cosas entretenidas. Hay performance, hay conciertos, hay conversaciones, hay charlas y un montón de exposiciones.
Oye, nada, Ana Rosa, muchas gracias por venir. Muy interesante el proyecto del Museo del Hongo. Ojalá que más gente pueda estar como enterándose de las actividades que ustedes están desarrollando. Como contáis, se vienen hartas acciones para este año, pero más aún para el 2020. Así que, nada, pues estaremos comunicando oportunamente. Muchas gracias por venir. Y antes de que te vayas, elegiste otro tema.
Muchas gracias a ti, Seba. Sí, elegimos honrar también a María Sabina, que era una chamana de México, que se hablaba con los hongos y les cantaba canciones. Así que los dejamos con ella.
Perfecto, muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Canvas, de esta semana a la otra.